Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
A mí, desde luego, queridos, si os incorporáis ahora a esta sintonía, es la de la cadena COPE y estamos haciendo Fin de Semana, sábado y domingo en la cadena COPE con Cristina López-Lichtin. A mí, desde luego, esto de la mascarilla me resulta durísimo. El ir por la calle y no reconocer a las personas, equivocarme con respecto a unas y otras. El calor, no te cuento, en cuanto empiecen a subir las temperaturas otra vez, ya verás tú con las mascarillas sintéticas. Y luego, la falta de expresividad absoluta, porque uno no sabe si te sonríen o te están mirando con inquina. Lo cierto es que si es difícil para nosotros, imagínate si eres ciego y no puedes tocar a las personas o eres sordomudo y no puedes leer sus labios. Hemos preguntado a Carlos Javier Hernández Yebra, delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, sobre estas dificultades.
Pues nos va a dificultar lo primero ya cercenarnos un sentido que también utilizamos para orientarnos en nuestros desplazamientos, como es el olfato. Nos ayuda en la orientación o ubicarnos cuando vamos en determinadas calles porque nos permite detectar establecimientos con olores tan característicos como puedan ser pues una farmacia, una pescadería, una frutería. Información que recibimos y que ahora mismo se ve mermada. También nos distorsiona los sonidos. La mascarilla provoca que nuestros oídos no detecten con claridad determinados sonidos o nos lleguen de una manera distorsionada.
O sea, los ciegos que se orientaban, fíjate, mucho por el olfato y también por los oídos, encuentran ya dificultad. Pero imagínate además no poder tocar para reconocer un rostro o para reconocer una forma.
Ahí entran ya también los miedos personales. Sin duda, toda la información que se nos ha trasladado en muchas ocasiones pues ha generado que las personas generemos esos miedos y que ahora hagan que parezca que cualquier contacto puede provocar pues un contagio, ¿no?, de un virus. Y claro, pues hay gente que no se aproxima.
Se acercan, no dejan tocarse y para el ciego es una distancia emocional, cultural, intelectual grandísima. ¿Y qué ocurre con las personas sordas? Pues la mascarilla afecta totalmente a la lectura de los labios. Carmen es sorda y con Andrea, su intérprete, nos lo ha explicado.
Sobre todo es muy importante la mascarilla para las personas profesionales, ya que, por ejemplo, ella habla bien, pero cuando va a una tienda o a cualquier, por ejemplo, al hospital, al final la persona está tapada y no puede entenderla bien porque se apoya de la lectura labial. Y que, por ejemplo, para las personas que son hipoacúsicas, que tienen pérdida auditiva, es todavía más difícil porque ellos se apoyan sobre todo de leer los labios.
Y Carmen no ha dudado en reconocer que el coronavirus ha hecho que pocas personas la quieran ayudar, fíjate, o sea, que nos hayamos retraído y que a veces incluso son agresivos con ella cuando intenta hablar y ellos, los interlocutores, no se dan cuenta de que es sorda.
Se queda notado sobre todo porque, por ejemplo, aquí en la asociación las compañeras son oyentes y no han tenido problema en que bajase la mascarilla, etcétera, pero sí que, por ejemplo, en autobús, etcétera, pues a lo mejor sí que como que sentía que nadie la ayudaba, que si no lo entendía, pues nadie la avisaba. Por ejemplo, se le pidió una cosa y nadie la avisó, o sea, se lo dijeron gritando, pero como no escuchó, nadie la fue a tocar a decirle, oye, se te ha caído esto. Sí que las personas oyentes están como muy más sensibles, pero bueno, es normal también.
Madre mía, estemos especialmente atentos con las personas ciegas, sordas o sordomudas porque las están pasando canutas. Carmen pide ante todo una cosa, le gustaría que todo el mundo pudiera tener mascarillas transparentes, sobre todo los profesionales con los que tiene que relacionarse, porque asegura que eso le haría sentir muchísimo mejor. Alicia Martos es psicóloga experta en comunicación no verbal. Menudo follón, Alicia, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué barbaridad, qué barbaridad. Oye, ¿por qué es tan importante el contacto entre nosotros a la hora de comunicarnos?
Bueno, es que normalmente pensamos que el contacto físico es una cuestión de gusto, de apetencia, ¿no? Escuchamos esto de, bueno, yo es que soy muy tocón, muy besucón, o me gusta mucho dar abrazo, y a otra gente pues le gusta menos. Pero es que en realidad no es tanto cuestión de gusto, es que es una necesidad. El contacto físico realmente es una necesidad, tal y como bebemos agua o comemos, ¿no? Es la privación del contacto físico es algo muy serio. Hay muchos estudios que han demostrado, pues, que la privación tiene unas consecuencias muy negativas para el ser humano, incluso para la supervivencia. Y el poder del tacto es muy importante porque es capaz de reducir el dolor físico, incluso en afecciones crónicas. Con un abrazo disminuimos el estrés, reforzamos el sistema inmune, estimulamos la producción de oxitocina, que reduce la ansiedad y la tristeza. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado aquello de necesito un abrazo, ¿no? Es que es real, es que nuestro cerebro lo necesita, ¿no? Entonces, esta distancia física pues nos ha supuesto un golpe muy duro a nuestra comunicación, a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de relacionarnos, ¿no?
Tú dices que incluso efectivamente el contacto físico refuerza el sistema inmunológico.
Sí, así es. Es que hay muchísimos estudios que relacionan la parte médica, ¿no? Digamos, de consecuencias de la salud con el contacto físico. Y sí, por la producción de hormonas, el contacto entre el sistema nervioso es capaz de reducir el dolor. O sea, esto es algo que se ha estudiado ya desde hace bastantes años y el poder que tiene es que es inimaginable. Entonces, realmente ahora que estamos pasando toda esta situación es cuando más necesitamos ese contacto y es cuando precisamente nos lo están prohibiendo, ¿no? Entonces, de ahí la dureza de esta medida, que por otra parte es necesaria para evitar la propagación del virus, pero sí que va a tener unas consecuencias psicológicas impactantes, sí.
Madre mía. ¿Y en qué consiste la factura emocional que vamos a vivir por todo esto de seguir la recomendación sanitaria de guardar la distancia física?
Claro, luego es que ha habido un problema en la comunicación, Cristina, porque en este sentido, no sé si, bueno, pues tú como yo lo habremos escuchado en muchísimos medios de comunicación, en el que se dice que tenemos que reducir una distancia social. O sea, le llaman distancia social cuando realmente queremos decir un distanciamiento físico. Nosotros tenemos que garantizar una separación física literal, pero no un alejamiento social, sino todo lo contrario. La unión social, de hecho, es más necesaria que nunca. Relacionarnos con los demás, aunque sea lógicamente sin un contacto físico o sin una presencia durante la cuarentena, es lo que nos ha ayudado a sobrevivir. Y la conexión virtual, por ejemplo, en ese sentido ha actuado como un factor de protección fundamental para la salud mental de todos. Es un poco la salvaguarda que hemos tenido en estos tiempos de confinamiento que nunca antes habíamos vivido y que todavía se están estudiando los efectos que esto va a tener, porque realmente pues es algo inédito, ¿no? Nunca nos habíamos enfrentado a un confinamiento así. Y gracias un poco también al contacto de las redes sociales y las videollamadas, pues hemos podido un poco paliar estas consecuencias. Todo depende un poco ahora de cómo evolucione el virus y se va a quedar mucho más con nosotros, pero es verdad que mientras haya un miedo real, mientras la sensación de alarma percibida, mientras exista eso, vamos a tener que mantener esa distancia y, bueno, pues lamentablemente se están dando situaciones pues como la que escuchábamos anteriormente con el relato de la persona. Exacto.
Sí. Qué barbaridad.
Es realmente
sí.
Dramático para es ellos dramático. Y te estremece, pero es que es verdad que el miedo nos lleva a adoptar conductas que a lo mejor pues son excesivas, ¿no? En ese sentido, pues porque al final hay cosas que pesan más que otras, ¿no? Y si una persona necesita ayuda, por supuesto, hay que brindársela.
Hay que medirse muy adecuadamente.
Exacto, el miedo es complicado, ¿eh? Las reacciones que desencadena el miedo muchas veces pues son complejas y sí. Nos lleva a esas
tengamos
cosas
cuidado,
que a lo mejor
no tengamos cuidado y cuidado de los demás. Alicia Martos es psicóloga experta en comunicación no verbal y nos lo recuerda. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Adiós.
Gracias.